Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para abordar un tema curioso y de absoluta actualidad. Un tema que nos asoma al futuro y ante el cual uno no sabe qué hacer. Si entusiasmarse, preocuparse o limitarse a estar al tanto, a estar al día y conservar el equilibrio. Pero ayer y antes de ayer yo quise aprovechar la cercanía del Día de los Padres para hablar de la paternidad. De la paternidad como un hecho feliz y a veces, lamentablemente, como un hecho infeliz, o ambas cosas al mismo tiempo. Y aunque la historia de la humanidad está poblada de personajes cuya relación con sus padres ilustra esa parte de luz y esa parte de sombra que pueden caracterizar estas relaciones, yo quise complacer a aquellos de ustedes que siempre están ávidos de saber más de José Martí. Yo quise invitarlos a examinar la relación de este con su padre Mariano. Una relación traumática en sus inicios, que luego, hacia el final de la vida de ambos, tomó un curso inesperado. Sabemos que Mariano Martí fue un hombre rudo, fue un hombre violento, que no quería que su hijo estudiara, sino que se pusiera a trabajar para que lo ayudara a sostener a la familia. Sabemos que Mariano Martí tuvo esclavos, que golpeaba a sus hijas y que humilló al joven José Martí al punto de que éste, a los 16 años, pensó seriamente en suicidarse. Sabemos que la falta de sensibilidad de Mariano y el exceso de sensibilidad de su hijo, pues los enfrentaron en más de una ocasión y los convirtieron en un padre y en un hijo poco menos que irreconciliables. Pero sabemos también que Mariano, aquel hombre que parecía estar hecho de piedra y llevar una fiera adentro, aquel hombre se echó a llorar un día en el presidio cuando visitó a su hijo y descubrió que éste tenía las piernas golpeadas, heridas, ulceradas por el grillete que, como prisionero, debía llevar, ¿no? Y sabemos que además de echarse a llorar, Mariano se abrazó a una de aquellas piernas sucias de sangre y de lodo, y que ese hijo suyo adolescente, llamado José, ese hijo suyo, no fue indiferente a aquella reacción, a aquella dimensión de su padre que hasta entonces quizás había ignorado. Sabemos también que José Martí fue deportado a España, que volvería a reunirse con su familia en México a principios de 1875, donde acababa de morir una de sus hermanas, y sabemos que luego de algunas estancias en Guatemala, La Habana, Madrid, Nueva York y Caracas, Martí acabó radicándose en Nueva York, donde en 1884 invita a su padre a visitarlo, a pasar unos meses con él, y donde, 3 años después, va a recibir la noticia de la muerte de Mariano. Para entonces, hay que decirlo, para entonces, para 1887, su relación con su padre había evolucionado hasta ser algo muy distinto a lo que fue durante su niñez y su adolescencia. Mariano Martí muere el 2 de febrero de 1887. Martí se entera a través de la carta que le escribe José García, uno de sus cuñados, y en su contestación a esa carta, señoras y señores, Martí dice lo siguiente: no hubiera querido recibir de otras manos las noticias de la muerte de mi padre. En la carta de usted he sentido su último calor. Si ya usted no fuera hermano mío, por la ternura con que me quiso a mi padre, lo sería. Usted entendió su santidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que Martí hablara de la santidad de Mariano? Jamás, José, sigue diciendo Martí en su carta, una protesta contra esta austera vida mía que privó a la suya de la comodidad de la vejez. En mis horas más amargas se le veía contento de tener un hijo que supiese resistir y padecer. Amigos, escuchen eso, qué cosa tan sorprendente. Que Mariano se sintiera orgulloso de ver a su hijo resistir y padecer. ¿Y qué hacía su hijo si no era luchar contra España? Y agrega Martí, no es que haya muerto lo que me entristece, sino que haya muerto antes de que yo pudiera pregonar la hermosura silenciosa de su carácter y darle pruebas públicas y grandes de mi veneración y de mi cariño. Ahí tienen ustedes a Martí hablando de su padre, muchos años después de que ese padre casi lo llevara al suicidio, y diciendo que ese padre estaba orgulloso de sus luchas.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos.
Amigos, es Piero interpretando su canción Mi Viejo. Uno no puede evitar preguntarse por qué Mariano Martí y su hijo José acabaron aceptándose, acabaron respetándose y en cierta medida acabaron admirándose después de tantos años de enfrentamientos y de disgustos. Carlos Ripoll cuenta cómo en junio de 1884, ya enfermo y achacoso, Mariano Martí regresa a La Habana después de pasar varios meses en Nueva York junto a su hijo, y cómo en el escritorio de José Martí allí en Nueva York queda un retrato de Mariano. Queda un retrato de Mariano, y es ese retrato de su padre el que lleva a Martí a escribir un poema que muy poca gente tiene en cuenta, pero que vale la pena recordar en una serie de programas como estos. Ese poema comienza diciendo lo siguiente: viejo de la barba blanca que contemplando me estás, desde tu marco de bronce en mi mesa de pensar. Ya te escucho, hijo, más, un poco más, piensa en mi barba de plata. Yo sé que muriendo vas, pero el pensar en la muerte ya es ser cobarde. A pensar, hijo, en el bien de los hombres, que así no te cansarás. El llanto a la espalda, el llanto donde no te vean llorar. Ahí tienen ustedes a Martí reproduciendo los consejos que le había dado su padre anciano antes de regresar a Cuba, alentándolo a ser valiente, a continuar en su causa. En una carta de José Martí dirigida a un amigo en 1884, es decir, en los días en que Mariano lo visitaba en Nueva York y se hospedaba en su hogar, en esta carta puede leerse esta declaración, amigos. Papá alegra mi vida de verlo sano de alma y puro, y al fin en reposo. Obviamente, la fiera que hubo en Mariano se había sosegado, se había domesticado, entre comillas, con los años. Y era un hombre que vivía sereno, que vivía en paz, cuando visitó a Martí en 1884. ¿Qué había pasado entre ese padre y ese hijo para que, lejos de volver a chocar, como habían chocado hacía 20 años, uno se alegrara de estar con el otro? Amigos, es el grupo Mocedades interpretando una canción titulada Mi Padre. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Como muchos de ustedes saben, José Martí le aseguró a su madre en su libro de versos, Versos Sencillos, publicado en 1991, José Martí le aseguró a su madre que ese libro suyo era un resumen de su vida. Y en ese resumen no podía faltar ni faltó el recuerdo de Mariano Martí, su padre. Si quieren que de este mundo lleve una memoria grata, llevaré, padre profundo, tu cabellera de plata. Miren qué estrofa más bella y qué adjetivo más bien puesto y más curioso ese de profundo que utiliza Martí. Si quieren que de este mundo lleve una memoria grata, llevaré, padre profundo, tu cabellera de plata. Pero hay otra estrofa de Versos Sencillos donde también se evoca a Mariano Martí. Cuando me vino el honor de la tierra generosa, no pensé en blanca ni en rosa, ni en lo grande del favor. Pensé en el pobre artillero que está en la tumba, callado. Pensé en mi padre, el soldado. Pensé en mi padre, el obrero. Es decir, cuando a José Martí le llegó la hora del reconocimiento público, del éxito, no pensó en las mujeres que había querido, no pensó en Blanca, ni en Rosa, ni pensó en la importancia de ese reconocimiento. ¿En qué pensó Martí? Martí pensó en ese pobre hombre que estaba en la tumba callado. Pensé en mi padre, el soldado. Pensé en mi padre, el obrero. ¿Cuánto de Mariano hubo en José Martí, amigos? ¿Cuánto? ¿En qué cosas, sin que ninguno de ellos quizás se diera cuenta, se parecían, coincidían esos dos hombres? Hay una frase algo olvidada de Martí, ante cuya belleza yo siempre me he detenido, asombrado, perplejo. Y esa frase de Martí es la que dice: las cualidades de los padres quedan en el espíritu de los hijos, como quedan los dedos del niño en las alas de la fugitiva mariposa. Es decir, que las cualidades de los padres quedan grabadas, impresas en el espíritu de sus hijos, como quedan las huellas digitales de un niño en la mariposa que acaba de soltar o que acaba de escapársele. ¿Cuánto de Mariano Martí quedó grabado para siempre en el espíritu, en la forma de ser de su hijo José.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dije todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Si yo encontrara un alma como la mía.
Señoras y señores, es Diango, el gran cantante español, interpretando Alma Mía de María Grieber. Las relaciones entre José y Mariano Martí tenían que ser difíciles. Tenían que ser difíciles, porque ¿cómo explicarle a don Mariano, un español, que su hijo conspiraba y escribía contra España, que su hijo estaba dispuesto a perder la vida luchando contra España? ¿Cómo exigirle a Mariano Martí que suscribiera esa actitud de su hijo? Pero José Martí, amigos, era un hombre demasiado inteligente para no llegar a comprender a cierta altura de su vida esa situación difícil que él, Martí, le había creado a sus padres. Y a mí me conmueve de manera especial una pequeña alusión que hay a él, a don Mariano, en uno de los discursos más famosos de José Martí. Y me refiero a ese discurso que Martí pronuncia en Tampa el 26 de noviembre de 1891, cuando su padre ya había muerto. Ese discurso, que todos conocemos por el nombre de Con todos y para el bien de todos. En medio de ese discurso, José Martí se pregunta lo siguiente: ¿al español en Cuba habremos de temer? ¿Al español armado que no nos pudo vencer por su valor, sino por nuestras envidias, nada más que por nuestras envidias? Martí se pregunta: ¿a qué español hay que temer en Cuba? Y de repente dice: ¿al español llano, que ama la libertad como la amamos nosotros? ¿Temor al español liberal y bueno, a mi padre, valenciano, al gaditano que me velaba el sueño febril, al malagueño que saca en sus espaldas del hospital al cubano impotente, al gallego que muere en la nieve extranjera al volver de dejar el pan del mes en la casa del general en jefe de la guerra cubana? Por la libertad del hombre se pelea en Cuba y hay muchos españoles que aman la libertad. A estos españoles los atacarán otros. Yo los ampararé toda mi vida. A los que no saben que esos españoles son otros tantos cubanos, les decimos, mienten. De repente, señoras y señores, sin que apenas se note, Martí ha cubanizado a su padre español, lo ha sentido cubano y como cubano se compromete a defenderlo.
Sin apenas descubrir tu voz, con el tiempo de tu juventud, quemándose en la celda del exilio de la esclavitud, cabalgando hacia la luz del sol, con tu verso como rienda y crin, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin. Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer y un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de niño. Aunque se quedara tu cuerpo allá en tu río.
Amigos, es el Grupo Laredo interpretando Amigo de Óscar Gómez. Entre los libros que José Martí planeó escribir y no escribió, estaba uno titulado Los Momentos Supremos. Entre esos momentos supremos tendría que estar, según las anotaciones del propio Martí, y voy a citar sus palabras, el beso de papá al salir para Guatemala en el vapor. El beso de papá. Mara ya está con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella. Espérenos.
Un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de niño. Tu vida está con nosotros, aunque se quedara tu cuerpo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros y acaban de escuchar la música, un fragmento de la música de la famosa película La Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Bueno, eso van a averiguarlo en cuestión de minutos. Pero antes de retomar el programa oficialmente, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez y a Juan Pendaz, nuestra productora y nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y que luego se repite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono al número 011-305-437-7084 desde cualquier parte del mundo. La llamada la paga Radio Martí. Y quiero por último decirles que pueden escribirme directamente al correo electrónico que ya muchos de ustedes tienen. Entre nosotros, Martí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Si me escriben, les escribo. Y nos comunicamos entonces directamente a través de Internet. Mara ya está con nosotros. Hola, Mara. ¿Cómo estás?
Muy bien, Orlando. ¿Y tú?
Bien. Y ahora contigo mejor.
Gracias.
Hace pocas semanas, amigos, el pasado 30 de mayo, el mundo de la música se vio conmovido por un accidente inesperado. Y ese accidente fue el que sufrió Enrique Iglesias al tratar de agarrar el dron que sobrevolaba el público y el escenario donde él actuaba.
Ay, así es, fue una cosa espantosa. Dice la prensa asociada que Enrique Iglesias se recuperaba el domingo después de que se hiriera los dedos de la mano el sábado anterior, el 30 de mayo. Y un representante del cantante decía que Iglesias fue semi-tratado, semi-curado, es decir, después del accidente allí mismo en el escenario, para detener el sangramiento. Pero se le dijo, se le pidió que abandonara el show y no siguiera cantando. Pero bueno, cabezón y artista al fin siguió artista. Adelante. Ese dron que sobrevolaba el escenario, parece que él en otras ocasiones lo ha hecho, él, y lo hizo esta vez en una ocasión sin tener ningún tipo de accidente. Lo agarraba con la mano izquierda y entonces, como el dron tiene una cámara, él con la mano derecha ponía la cámara de manera que tomara lo que él quería que tomara la cámara y que el público pudiera ver en una pantalla, ya fuera su cara desde cerca o desde su punto de vista cómo se veía
el público.
Qué
interesante.
Esta es una gira que se llama, la tituló él, Sexo y Amor. Uh-huh. Y estaba cantando en Tijuana, como dije, frente a 12.000 espectadores. Después después de acabar el concierto, pues fue trasladado rápidamente en avión a Los Ángeles para que lo tratara un especialista en mano. Como tú sabes, las manos son muy delicadas,
muy complicadas. Sí, sí.
Porque hay una serie de tendones y tejido linfático en la mano que es muy, muy peligroso.
Ajá.
Pero bueno, quizás debamos decir que es un dron, ¿no te parece?
Sí, sí.
Porque es un objeto que sigue siendo un misterio para muchos de nosotros.
Así es, un dron es, amigos, un dron es, en pocas palabras, un objeto volador no tripulado. Es decir, una especie de aeronave sin piloto.
Así es, y también se le dice VANT, vehículo aéreo no tripulado, en español se le dice así. Y hay que decir, Orlando, que la palabra dron ya ha sido admitida por la Real Academia, ¿qué te parece?
Qué bien.
Se puede hablar de drones en plural, sin que uno esté diciendo un disparate. Y dron viene de drone en inglés, que quiere decir nada más y nada menos que zángano.
Zángano,
sí.
Zángano. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, zángano, como los zánganos en las abejas.
En las abejas, sí. Y el zángano en el aspecto humano, pues es una persona haragana, holgazana, ¿no?
Sí.
Un zángano.
Pero estos drones son de haraganes, no tienen nada, siempre están
espiando,
dándonos sustos.
Espiando y recogiendo información. Es posible, señoras y señores, que algunos de ustedes hayan visto las fotografías de Enrique Iglesias cuando decidió continuar cantando con la mano ensangrentada, ¿no?
Así es. Yo creo que fue un acto de valor, de fidelidad a sus seguidores y de amor a su carrera, supuestamente después con esa sangre, un gesto extremadamente dramático. En la camiseta que llevaba puesta se dibujó un corazón.
¡Ah, qué bien!
Con
qué
la
bien.
Sangre que estaba,
nada.
Seguía manando de su mano derecha.
Como dicen los norteamericanos, pase lo que pase, el show debe continuar.
Sí,
¿verdad?
Así es, Orlando, pero también yo creo que debe ser un recordatorio para todos los que acabamos de estrenar este siglo, que la tecnología de moda que puede ser un arma de doble filo, tan pronto puede favorecernos como causarnos daño.
Y los drones, amigos, que ya se han utilizado en los campos de batalla para sobrevolar al enemigo y enviar todo tipo de información a quienes los controlan, los drones también pueden constituir un peligro para la sociedad.
Así es. Hace solo unos meses vimos la noticia de que un dron privado se estrelló en los jardines de la Casa Blanca.
Efectivamente. Y si esos robots aéreos comienzan a caer en manos de todo el mundo, señoras y señores, nadie, absolutamente nadie, va a estar tranquilo, ni siquiera dentro de su casa, ni dentro de su casa.
Porque estos aparatos, estos artefactos pueden volar sobre nosotros sin que nos demos cuenta, sin que nos demos cuenta de que nos están espiando, fotografiándonos, filmándonos y hasta transmitiendo al mismo tiempo lo que están viendo.
Qué cosa tan tremenda que uno esté dentro de su casa, por ejemplo, y tenga un aparato sobre la casa que a través de un tragaluz o de una ventana está filmándolo a uno dentro de su casa sin que uno se dé cuenta. Además, si a estos drones se les arma, pueden convertirse en proyectiles o en aparatos explosivos.
Y lo han sido. Y ya se sabe también que hay narcotraficantes que utilizan los drones para transportar drogas a través de la frontera sin que nadie los vea.
Así es. Y se sabe también que Estados Unidos ha perdido más de 400 drones. Más de 400 drones desde el año 2001.
Uy, es verdad que muchos. Que es verdad que son muchísimos y los drones son una realidad, hay que decirlo. Una realidad con la que vamos a tener que aprender a vivir, ¿no crees?
Sí, y de la que vamos a tener que aprender a cuidarnos también, ¿no?
Es obvio que Enrique Iglesias y quienes trabajaban con él nunca sospecharon que ese artefacto volador maravilloso y que podía emitir esas señales, esas imágenes tan preciosas, podría ser también, es un milagro tecnológico, pero estaba destinado a...
A ser un arma.
Sí,
¿no?
a ser un objeto
muy peligroso.
Ajá.
Y acabó lesionando al artista. Aquí tienen, amigos, aquí tienen la canción que cantaba Enrique Iglesias al momento de su accidente.
¡Ay, sí!
Así, subí baja, pero un día al fin, sin querer, nos va bien. Cuando uno ha dicho se acabó, una voz dice no y se queda. Si decides dejarme, yo te voy a suplicar. Vaya dos y más tarde, aunque corras, escondas, no puedes escapar. Aunque corras, escondas, no puedes escapar.
No hay, si te vas, ya verás.
Amigos, es Enrique Iglesias interpretando Escapar, la canción que interpretaba la noche de su accidente. Mm-hmm. Hay que decir que el dron es un pariente del robot, ¿verdad?
Muy cercano, yo creo, ¿verdad? Primo hermano.
Sí, es un robot aéreo. Y Mara, amigos, ha leído algunos datos curiosos sobre estas máquinas. Ha compartido esos datos conmigo y yo le he pedido que comparta algunos de ellos con ustedes.
Bueno, y lo he hecho, Orlando, porque en las noticias que leí hace poco venía un artículo acerca de una serie de robots muy pequeñitos que están siendo creados y que todos tienen una misión diferente. Voy a mencionar algunos de ellos.
A ver.
Fíjate, un robot se supone que sea una entidad virtual o mecánica artificial. No hay un consenso sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots, pero sí existe un acuerdo general entre los expertos y el público sobre que los robots tienden a ser parte o todo de lo que sigue. Moverse, hacer funcionar un brazo mecánico, sentir y manipular su entorno y mostrar un comportamiento inteligente, especialmente si ese comportamiento imita al de los humanos o a otros animales. ¿Qué te parece eso?
Bueno, sí, claro, eso es un robot, ¿no? Es decir, es una criatura mecánica o electrónica que se parece a nosotros.
Bueno, podría, sí, puede.
Físicamente puede aparecerse, pero en el comportamiento puede hacer cosas que hacemos nosotros.
Puede parecerse a muchas cosas.
A cualquier cosa, ¿no?
Es actualmente una computadora con la capacidad y el propósito de movimiento. Y en general es capaz de desarrollarte muchas tareas de manera flexible según su programación. Así que así puede diferenciarse de cualquier electrodoméstico específico. Pero los robots totalmente autónomos, que no están dirigidos paso a paso por un humano, no aparecieron hasta el siglo XX. Y el primer robot programable y dirigido de forma digital, el Unimate, fue instalado en el 61 para levantar piezas calientes de metal de una máquina de tinte y colocarlas.
Mira qué curioso.
O sea que los robots tienen muchas, muchas tareas.
Tantas como nosotros.
Efectivamente, muchas más, porque no tienen las limitaciones que tenemos nosotros de acuerdo a cómo se construyan.
Claro.
Por ejemplo, hay un robot termita.
¿Termita?
Sí, o comején, le diríamos nosotros.
¿Un robot comején? ¿Y qué hace? ¿Se come la madera?
No se come la madera. Es un robot chiquitito de 4x7 pulgadas que puede juntar ladrillos de espuma de goma y puede armar cosas, como nosotros armábamos el Tinker Toy cuando éramos niños.
Claro, claro.
Pues puede armar cosas, pero útiles. Hay también robots que se recomponen ellos mismos. Si se les rompe una parte, ellos mismos determinan qué otras partes.
¿Son sus propios técnicos o cirujanos?
Efectivamente. Si se le daña una parte, pues su programa les permite seguir actuando con las otras partes que le quedan y completar así la labor, la misión para la que fueron
destinados.
Hay robots con, le llaman cerebro de gusano, que responden a su entorno y se mueven exactamente de la manera que se mueven los gusanos y se utilizan para investigaciones.
¿De qué tipo? ¿Médicas?
Investigaciones de la naturaleza, digamos.
De la naturaleza.
Ajá. También hay, y este me parece fascinante, hay un han creado un robot calamar.
¿Calamar?
Sí, fíjate. Y fíjate para qué se piensa utilizar. Se supone que entre las lunas que tiene Júpiter, entre las lunas de Júpiter, la sexta luna de Júpiter tenga un mar del tamaño de un planeta debajo de la superficie.
¡Wow!
Y se supone también que si hay agua en ese planeta, en esa luna, si ese océano existe allí como se supone, tiene que haber o podría haber vida.
¡Claro!
Y para eso se ha diseñado este robot calamar. Y se ha diseñado para que pueda moverse de manera fácil y mandar información, obviamente.
Sí, porque eso es lo tremendo.
Eso es lo tremendo. Y conseguir información en ese ambiente acuático para poder estudiar ese ambiente que puede existir debajo de la superficie de esa luna de Júpiter.
Es una cosa, vaya.
Es una cosa que nos...
parece de ciencia ficción, ¿no?
Así que tendríamos que cambiar la canción si hay vida allí. No los marcianos llegaron ya, sino los jupiterianos, ¿verdad?
Claro, llegaron ya. Así es, tengo que decir que nos acaba de llamar de Cuba Leonid Carbonell para decirnos, Mara, que está disfrutando mucho este segmento del programa porque él es un amante de las cosas electrónicas, ¿no? De manera que esto de los robots y los drones... es su mundo,
Fantástico. También hay un robot camaleón. Y este robot se utiliza o se piensa utilizar en la guerra porque es un robot que se puede camuflar. ¿Se puede camuflar? Entonces, ¿puede llegar a terrenos donde está el enemigo, mandar
información
a la otra parte y nadie lo reconoce, nadie lo puede ver porque se camufla? Se puede camuflar de manera que toma el aspecto...
Como una lagartija,
efectivamente,
como un camaleón.
Efectivamente, claro. Como un camaleón. También el otro, que es como un gusano de tierra, diferente al otro gusano, que también puede conseguir información en el campo de batalla. Pero sabes que también se utiliza para cosas que tienen que ver con nosotros más directamente.
El robot.
Ajá. Seas otro de los robots que se están desarrollando es un robot que tiene el cuerpo de un niño pequeño. Por lo menos la cara de un niño pequeño.
¿Pero entonces tiene aspecto humano?
Tiene la cara.
A verlo.
Mira.
Ah, pero sí.
Tiene la cara de niño.
Es una máquina, amigos, es una máquina vertical, erguida, con un cuerpo hecho de partes electrónicas.
Efectivamente.
Pero con un cuerpo, con un par de manos que parecen humanas.
Uh-huh. Pero la cara es lo principal.
Claro, la cara es la cara de un muñeco, de una muñeca.
De un niño.
Amable.
Efectivamente. Y se supone que con este muñeco se puedan desarrollar estudios cognitivos de los niños. De las expresiones de la cara, las expresiones de la cara que puede servir para que uno estudie las reacciones de los niños.
Porque el robot es capaz de captar cosas que uno
producir,
no capta.
Y producir estas inflexiones, estos gestos que la cara del niño va a hacer.
¿Qué cosa tan tremenda?
También, por ejemplo, sabemos que en el campo de la medicina está el robot Da Vinci, que se utiliza Da Vinci para las cirugías robóticas.
¿Y qué ha significado para los hombres en Estados Unidos? Bueno, y supongo que en otras partes del mundo ha significado algo tremendo.
Fabuloso.
Porque, según tengo entendido, es un robot que puede operar a la persona que tiene un problema de cáncer prostático.
O ¿no? de problemas ginecológicos.
También. Y luego dejarlo todo de manera que las cosas sigan funcionando más o menos bien o bien.
Efectivamente, ¿no?
Es decir, que antes de la cirugía de la próstata, por ejemplo, había muchas posibilidades de que el hombre quedara impotente.
Así es.
Y gracias a este robot, que aparentemente entra en la persona y lo hace todo de una manera muy exacta y delicada.
Mucho más exacta, ¿no?, que la mano del cirujano.
El hombre puede someterse a esa operación que lo aterrorizaba antes. Y quedar bien.
Efectivamente.
Y todo eso gracias a un robot.
Un robot, así es. También podemos conocer mejor la naturaleza por medio del robot.
A ver.
Fíjate, hay un robot pez que es suave. Se está utilizando mucho las formas suaves últimamente para los robots. Para ponerlo en forma de pez y que pueda andar por el agua y comportarse como un pez más. Y tomar información del comportamiento de los peces.
¡Ah, qué maravilla!
El comportamiento de todas las especies submarinas. Otro ejemplo en que nos puede ayudar el robot, lo utilizan los bomberos. A veces cuando no pueden entrar a un fuego o acercarse tanto a un fuego para apagarlo, hay robots a los que la candela no les hace daño.
Que sí pueden
que
meterse.
Que pueden meterse y apagar el fuego tratar de salvar a las personas. Otra cosa de la medicina, y me parece maravillosa, se hicieron experimentos en el año, se empezaron a hacer en el 2012, donde una mujer paralizada en sus extremidades durante 15 años pudo hacer que un robot, y esto por medio de un sensor del tamaño de una aspirina que le fue implantado en el cerebro y captaba los impulsos eléctricos cerebrales de esa mujer, que no tenía ningún defecto cerebral, solo que no tenía movimiento de los brazos, hacer que por medio de esos impulsos eléctricos un brazo robot le llevara a la boca un vaso para darle de beber.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Ajá.
Y esto a través de un robot.
De un robot.
Sí, pero, y de un sensor del tamaño de
una aspirina. De una aspirina implantado en el cerebro humano.
¡Qué bárbaro!
gente, disfrutabas del ambiente y de la revolución. Y como una computadora, tu figura seductora se movía con la canción. Yo te miraba de una esquina mientras daba una propina por un vodka con limón. Y con un gesto egocentrista me llevaste hacia la pista como bala de cañón. Tu cuerpo es una máquina que mira como
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando su canción Máquina. Máquina, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Hasta pronto.
Y aunque ya no lo quería, mi cabeza enloquecía contemplándote bailar. Tú no dijiste ni tu nombre y mirabas a otros hombres provocando seducción. Terminó la pieza, diste vuelta la cabeza hacia otra dirección. Tu cuerpo es una nave.